Caudelar en todo el país. Te acercamos la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Programa a cargo de la Red de Comunicación de la UDELAR en el Interior, integrada por la Comisión Coordinadora del Interior, los Centros Universitarios y las Casas de la Universidad.
Somos la UDELAR en todo el país.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Arrancamos el segundo programa de UDELAR en todo el país, donde vamos a acercarles en los próximos 30 minutos la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la Universidad de la República en el interior del país. Es un programa y es un trabajo conjunto de todas las unidades de comunicación de los centros universitarios y de la Comisión Coordinadora del Interior que conformamos la Red de Comunicación de la UDELAR en el interior del país, que estamos a cargo de la conducción y la producción de este programa. Andrea Camarano, quien les habla, vamos a estar acompañándoles hasta las 6 de la tarde.
Somos el Centro Universitario Regional Litoral Norte,
el Centro Universitario Regional del Este,
el Centro Universitario de Rivera,
el Centro Universitario de Tacuarembó,
la Casa de la Universidad de Cerro Largo,
la Comisión Coordinadora del Interior.
Somos la UDELAR en todo el país.
Para quienes no pudieron escuchar el primer programa, ya está disponible en la página web de Uniradio, uniradio.edu.uy. Así van a poder acceder al audio de estos 30 minutos donde vamos a acercarles la investigación, la extensión y la enseñanza de la UDELAR en todo el país. También quiero nombrar a los compañeros y compañeras que forman parte de esta red en estos primeros programas para que nos vayamos conociendo y sepan que hay un trabajo coordinado y con muchas ganas de parte de los comunicadores de la UDELAR en el interior, como lo es de Mónica Cabrera, Leticia Pou, Sofía Quiñones, Fernando Alonso, Andrés Nogara, Lucía Fernández Gadea, Nicolás Valdés, Isabel Sanz, Diego Pereira, Karina Maciel y Andrea Camarano, quien les habla, los compañeros y compañeras que forman parte de la Red de Comunicación de la UDELAR en el interior, desde el litoral norte, el este y la región noreste.
De ida y vuelta, cooperación, extensión y descentralización.
Y la entrevista central es de ida y vuelta porque vamos a conocer los detalles de los festejos de los 50 años de la sede de Paysandú del Centro Universitario Regional, el CENUR Litoral Norte. Durante el 2019 la sede de Paysandú está conmemorando los 50 años de la instalación de la Universidad de la República en la ciudad de Paysandú justamente, y es bueno festejar. Celebrar porque hay esfuerzos y mucho trabajo, sueños y realidades en este camino recorrido. Por eso queremos compartir un poco de lo que se ha vivido en la sede, ya que hace pocos días se lanzó la imagen institucional con una actividad cultural, una imagen que va a acompañar las actividades con las que a lo largo de este año se van a estar destacando diferentes hechos que hacen a la esencia de esta sede universitaria del Litoral Norte. Por ejemplo, por citar, en esta actividad cultural se contó con la actuación de la murga universitaria La Disonante, que conduce un murguista muy destacado, Rafael Antoñaza, también del trío Ventana, integrado por músicos muy reconocidos como Hernán Peirú, Martín Ibarburu y Nicolás Ibarburu. Con este panorama un poco es la excusa para presentar al invitado de hoy y conocer un poquito más sobre este festejo en Paysandú. Recibimos al director de la sede Paysandú, Liber Acosta, con quien estamos en contacto telefónico. Muy bueno, buenas tardes, Liber.
Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la nota. Un placer estar comunicando esta instancia que vamos a vivir durante todo el año en el marco de los 50 años de la sede Paysandú.
Hagamos
en
un
cual, como bien decía, ya sí. Tuvimos el lanzamiento de la imagen y una actividad cultural.
Bien, hagamos un poco de historia, Liber, antes de entrar un poco en lo que fue esa primera instancia, esa actividad, el lanzamiento de la imagen institucional, que estuvo muy bueno y ya vamos a contar un poco de detalles. Pero contanos brevemente qué desencadenó y cómo fue la instalación de la UDELAR en la ciudad de Paysandú, un poco qué te remonta, qué conoces y qué nos podés compartir.
Bueno, lo que conozco es básicamente lo que hemos estudiado. Eso nos trae a la memoria unos momentos muy especiales que vivía el país, porque la sede de Paysandú tiene su base inaugural en julio de 1969. No se precisa muy bien la fecha, el día. Imaginamos porque eran situaciones que transcurrían en bastante clandestinidad.
Sí.
Acuérdense que en el año 69, en julio del 69, ya habían fallecido los primeros tres estudiantes víctimas del terrorismo de Estado. Esto tiene un nacimiento muy anterior, que es las primeras políticas de Eduardo Acevedo, en los gobiernos de Jorge Valle, que marcan ya lo que es la instalación en el año 1911 de las estaciones de Bernoulli. Ahí se transcurren varios sucesos de extensión, sobre todo en los periodos rectorado que tienen que ver con Casinoni.
Sí.
Y bueno, a raíz de un fuerte impulso de la Asociación de Estudiantes de Agronomía, que toda esa instalación de los campos de agronomía termina siendo una estación experimental, que a partir del año 66 lleva el nombre de Casinoni, justamente.
Exactamente,
Mario Casinoni. Junto con los docentes, sí, junto con los docentes y con la colectividad organizada de Paysandú, logran desencadenar este hito que es el comienzo de lo que se llamó la Casa Universitaria de Paysandú. Previamente, la sociedad organizada ya también de las lecturas surge que ya en el año 46, el Ateneo ya había pronunciaciones sobre la Universidad del Litoral. Y lo importante, como para no entrar en mucho detalle, es que estos inicios de la sede, lo que hoy es la sede de Paysandú, marcan un perfil muy particular que tiene. Y si uno lee el inicio de otras sedes universitarias, Salto, por ejemplo, Tacuarembó, que nacen no de una comunidad ya universitaria, de docentes universitarios, de estudiantes universitarios, sino de otras organizaciones civiles, se mantienen esos perfiles diferentes, increíblemente.
Bien. Y en este sentido, lo que venís contando sobre la historia de la sede de Paysandú, ¿hoy cómo considerás a la sede de Paysandú? ¿Qué fortalezas tiene hoy la sede en el contexto del Centro Universitario Regional Litoral Norte y en este proceso de descentralización? También tú como docente, pero principalmente como ahora el director de la sede recientemente.
Bueno, tenemos algunas fortalezas importantes que tienen que ver con las tres áreas de conocimiento instaladas, trabajando con todo lo que se puede llamar la segunda reforma universitaria, el segundo impulso en el rectorado de Arocena.
Exacto.
En el cual tenemos más de 60 docentes de alta dedicación y alto nivel académico instalados, más todo lo que es histórico de Paysandú, ¿no? La estación Casinoni, que ya tiene más de 50 años, veterinaria, que tiene más de 30, la UTM cumple 40 años, la Escuela de Tecnología Médica en el 2019 también. Eso sumado a un gran trabajo que se está haciendo a nivel de interrelacionarnos con el resto de las instituciones de la ciudad y del departamento, me parece que son fortalezas trascendentes para tener una universidad más completa, ¿no? Ahora, en la semana pasada, el lunes empezó a funcionar el comedor estudiantil en un convenio con la Intendencia Municipal. Previo a la Semana de Turismo, inauguramos un complejo educativo junto con UTU, lo que es un predio de la Intendencia también, pero que además está inmerso en la Plaza de Deportes, lo que va a ser un campus deportivo, junto con Secretaría de Deporte, la Intendencia, la UTU. Bueno, eso es otra de las fortalezas que me parece para generar universidad de cantidad y de calidad, sobre todo en el interior, que tenemos en la sede.
Bien. Y en este marco, ¿cómo podés definir o cómo visualizás también el proceso de descentralización? Yendo un poquito más allá, estuvimos en el primer programa con Ronda y Colina, le hacíamos la misma pregunta y es bien interesante poder conocer las percepciones de los directores de cada sede universitaria.
Yo este proceso lo visualizo, me faltó comunicar que este año ingresaron más de 1.200 estudiantes. Y eso es un crecimiento que viene siendo, hasta hace 10 años ingresaban 70.
Sí, es una cifra increíble.
Es una cifra muy importante, que nosotros debemos asegurarle calidad, como ya dije. Por lo tanto, nosotros ahora estamos visualizando que esa radicación de docentes de alto nivel académico deben generar a nivel de la sede una oferta de posgrado importante para nuestros docentes y para los egresados de nuestra ciudad, de nuestro departamento y de la región, ¿no? Veamos que nosotros tenemos características de sede, pero que estamos insertos en esta nueva institucionalidad regional, en donde las capacidades claramente se potencian. Nosotros somos muy fuertes en el área científico-tecnológica y de la salud. Salto, por ejemplo, es muy fuerte en el área de las ciencias sociales. En ese complemento creo que nosotros debemos transitar, básicamente en el proyecto que nosotros presentamos para dirigir la sede, en dos caminos. La evaluación institucional y la planificación estratégica, y después una oferta de posgrados factible para nuestros docentes y nuestros egresados.
Bien. Volvamos a la actividad del 25 de abril cuando se lanza esta agenda de festejos de los 50 años. ¿Cómo se vivió? ¿Qué nos podés contar? Y también si nos podés adelantar alguno de los eventos que integran la agenda de festejos. Ya mencionábamos también el nuevo logo, la imagen institucional que se lanzó.
Bueno, eso es un trabajo muy interesante de nuestra unidad de comunicación.
Sí.
Que la verdad quedó espectacular. Se lanzó con lo que vos dijiste, unos espectáculos artísticos de primer nivel, y en el marco del curso de introducción a la vida universitaria, un curso que se ofrece a los estudiantes de primer año, como forma de tener como el primer hito en el marco de los 50 años. Esto se va a continuar con una serie de congresos, tanto que tienen que ver con el deporte, con la educación y con las ciencias básicas, con la enseñanza de ciencias básicas, todos de carácter internacional. Y el de educación va a ser en el marco que va a estar también, va a haber dos, en la misma semana, dos congresos: el de asesorías pedagógicas, que es el que va a desarrollarse acá a nivel universitario, y otro de educación del IFD en el marco de sus 90 años. Y en esa instancia se está pensando que tanto para festejar los 90 años del IFD como los 50 años de la sede universitaria, sesione la Cámara de Diputados, que por primera vez está presidida por una mujer del interior. Y justamente esa mujer del interior es de Paysandú, que es Cecilia Botín.
Bien. Vamos a seguir, Líber, conversando seguramente a lo largo de este año sobre los festejos en la sede de Paysandú, estos 50 años, esta historia tan grande que estamos construyendo en la universidad en el interior del país. Muchas gracias por estos minutos.
Sí, y seguramente vamos a las órdenes, porque además la agenda está abierta. Recién acabo de hablar con la Facultad de Ingeniería y quieren que una de las instancias de las muestras de ingeniería se haga en la sede. O sea que a medida que vayan pasando la semana vamos a ir sumando actividades a esta agenda.
Buenísimo, ojalá tenerte también en el estudio algún día, porque también nos interesa mucho en este trabajo mancomunado que estamos haciendo de la red de comunicación de la UDELAR en el interior, junto con Mónica Cabrera también. Muchísimas gracias, Líber.
Agradecer mucho que nos tengan en cuenta. El desarrollo ha sido muy importante, pero la lucha contra el centralismo desde todos los aspectos debe ser continua. Así que les agradezco mucho.
Líber,
estamos a las órdenes.
Líber Acosta, director de la sede Paysandú, el CENUR Litoral Norte de la Universidad de la República, pasó por UDELAR en todo el país.
Seguinos en Twitter, @cci_UDELAR, y en Instagram, UDELAR en todo el país.
Lo que pensas de mí y quieres es...
Escuchamos a Paysandú y una banda antagónica, Si Podés, una banda sanlucera de rock pop con la voz y la guitarra de Martín Arbelo, Rodrigo Fagundes en bajo y la batería de Juan Vidart, de Paysandú para todo el país, Si Podés, de Antagónica.
De ida y vuelta, cooperación, extensión y descentralización.
De Paysandú nos vamos hacia Tacuarembó porque a principios de mes de abril se realizó la firma del contrato para la construcción de la residencia universitaria de Tacuarembó, con la presencia del intendente, el doctor Ebel da Rosa, acompañado por el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arín, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García. Un paso más para la consolidación de este proceso de descentralización y acceso a la educación terciaria pública. Hace algunos días comenzaron las obras y Diego Pereira, de la Unidad de Comunicación del Centro Universitario de Tacuarembó, conversó con el arquitecto Enzo Vallejos, director de obras de la Intendencia Departamental de Tacuarembó, para conocer los detalles del proceso de trabajo y de la importancia de esta residencia estudiantil.
Significa una de las obras más importantes que tenemos, donde también se ven comprometidos los fondos que ingresan a la Intendencia de Tacuarembó, de los más importantes. Es la obra que vamos a desarrollar en este periodo donde se va a invertir más, ¿tá? Y es una obra de unos, como ustedes saben, 3.000 metros cuadrados, unas 250 estudiantes se van a poder alojar en ella. Y esto es el inicio de y una concreción de los sueños de muchos actores involucrados desde hace ya varios años.
El arquitecto cuenta en el próximo audio cómo fue este proceso de trabajo del proyecto de la residencia universitaria.
Son obras que llevan mucho tiempo de que alguien empiece a concretar los sueños de algunos. En definitiva, estas obras primero se soñaron, se proyectaron y después se licitaron, y ahora estamos viendo el inicio y la concreción de estas obras. Entre el intendente Wilson Ezcarra y Marc Arián, primero que nada se firmó una carta de intención de lo que las dos partes tenían la intención de desarrollar una residencia universitaria. Ese fue el puntapié inicial para que esto, hoy en día, vemos que se está concretando este sueño.
También el arquitecto explica las necesidades que atienden o fueron detectadas para desarrollar el proyecto.
El intendente Esquerra lo soñó por el tema de que él siempre nos apuntaba y nos decía de que la intendencia tenía que favorecer al estudio y al crecimiento intelectual de los jóvenes del departamento, y no solo el departamento, sino toda la zona norte. Entonces, ya que la universidad se estaba instalando acá, la intendencia cuenta con hogares estudiantiles, pero estos hogares estudiantiles son para aquella gente, muchachos de campaña, sobre todo, que vengan a hacer el liceo. Pero no había ningún alojamiento para lo que sería el nivel terciario.
En este sentido, Enzo Vallejo sostiene la importancia de esta obra y el apoyo de la Intendencia Departamental de Tacuarembó.
La universidad está haciendo un esfuerzo muy grande por instalar, y nosotros como gobierno departamentales que tenemos que trabajar también a estas cosas que son el futuro del mañana. Si todas las instituciones nos ponemos a aportar su granito de arena, la región norte tengamos buena educación, buenos servicios, lugares para desarrollar la parte física, justamente el polideportivo, son esas cosas en donde las intendencias tenemos que apoyar e invertir nuestros recursos para que no solo la gente tenga la infraestructura, si no tengas a veces las posibilidades en el medio del norte, arriba del Río Negro, en el medio local, que muchas veces no las tiene. Entonces, en eso tenemos que apoyar siempre, y esa fue la idea de por qué se generó esta residencia universitaria.
La residencia universitaria en Tacuarembó contará con 85 dormitorios, salas de estudio, salas de estar y oficinas de administración. También tendrá un salón comedor y espacios exteriores con parque, estacionamiento y canchas deportivas. El área total a construir será de 2.939 metros cuadrados. En el próximo audio, Vallejos explica cuáles son las características de esta futura residencia.
No solo en un espacio físico para ir a pernoctar, a dormir, sino en un espacio y una infraestructura física donde el estudiante pueda estar contenido y que tenga las actividades justamente que necesita desarrollar cuando no está justamente en la universidad. Me refiero a que este lugar, esta residencia, tiene lugares de biblioteca, tiene lugar de salón de usos muy múltiples, van a tener unas canchas también multiuso en su predio, va a tener también justamente espacio para hacer recreación, para hacer deporte. Entonces lleva todo a lo que es la vivencia en el día a día del estudiante, que tenga esas otras cosas que la universidad no las tiene porque está focalizada justamente el estudio, pero sí que tengan en ese entorno las posibilidades y las herramientas que necesita para desarrollarse como individuo y crecer como persona, que es generalmente lo que apunta la intendencia, el fortalecer este tipo de intervenciones para que la ciudadanía apunte a la educación, y también la educación lo gran parte es que cada persona, cada individuo o cada estudiante crezca y se valorice como persona.
El día de la firma del contrato, el rector de la UDELAR, Rodrigo Arim, resaltó el proceso de consolidación que atraviesa el Centro Universitario de Tacuarembó, para el cual ha sido fundamental el aporte de instituciones como la Intendencia Departamental de Tacuarembó, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y quienes han apoyado desde el inicio, destacando también la capacidad de trabajo conjunto, complementación y cooperación en el territorio.
Seguinos en Twitter, @cci-udelar, y en Instagram, Udelar en todo el país.
Estudiantes en acción, las voces de alumnas y alumnos en movimiento.
Nos estábamos en los festejos de Paysandú y ahora nos vamos a los festejos de Salto, porque en el CENUR Litoral Norte, el pasado 8 de mayo, se realizó la bienvenida a estudiantes terciarios de la generación 2019. Esta actividad fue organizada por la Agenda Salto 2030, impulsada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Salto Ciudad Universitaria. Es un proyecto que reúne a distintas instituciones educativas de esta ciudad, entre ellas el CENUR Litoral Norte. La celebración se realizó en la Plaza Artigas desde las 17 horas y hasta pasada la medianoche. se contó con una buena y variada concurrencia estudiantil, congregando a jóvenes de distintos departamentos que estudian en Salto. Nuestros compañeros de la unidad de comunicación de Salto pudieron dialogar con dos de ellos quienes se encontraban allí, Lucrecia Toulier y Lucas Pereira. En los próximos audios ellos cuentan por qué eligieron la sede de Salto para hacer su carrera universitaria. ¿Por qué Salto?
Estoy haciendo el CIO Área Social en Trayecto Ciencias Económicas. Elegí Salto primero por la distancia, yo soy de Paysandú, entonces tengo la familia un poco más cerca. Económicamente también es mucho más accesible Salto que Montevideo, por ejemplo. Si bien es el único año que tengo la carrera acá y después tengo que irme a Montevideo, pero me parecía una mejor opción.
Estoy estudiando abogacía, empecé este año, vengo de Artigas, me reconcito el país y la verdad que es algo único vivir en Salto, es algo muy diferente a lo que vengo acostumbrado en mi ciudad, por ejemplo. Hay muchas cosas para hacer y está eso.
¿Por qué elegiste estudiar en la UDELAR en Salto?
Y en base a las condiciones socioeconómicas que hay, porque la ciudad de Montevideo es bastante cara y a veces no nos da el bolsillo.
Estudiantes en acción.
Continuando un poco más sobre los detalles del evento y las actividades, se iniciaron con una entrega de remeras estudiantiles a la generación 2019. Luego sucedió las actividades que se fueron realizando. Vamos a dejar que nos lo cuente Lucrecia Toulier, que fue parte de la organización de este evento, la Bienvenida 2019.
Ahora vamos a empezar con un festival de Zumba. Después van a hablar las autoridades dando la bienvenida a la generación 2019. Después van a empezar banda en vivo que va a tocar Cimarrón, A Plena Samba y Sonido Cristal.
Comunicate por WhatsApp o por Telegram al 092-555-982. De investigaciones e investigadores, estudios universitarios desde el interior.
En UDELAR en todo el país, estuvimos en Litoral Norte, estuvimos por el noreste y ahora nos vamos al este, porque Lucía Fernández, de la Unidad de Comunicación del Centro Universitario Regional del Este, conversó con la investigadora Laura Puerto. Ella es licenciada en Ciencias Antropológicas, magíster y doctora en Ciencias Biológicas, también profesora adjunta del Departamento de Sistemas Agrario y Paisajes Culturales del CURE, corresponsable por parte del CURE junto a la docente Camila Gianotti en la elaboración del convenio con el Instituto Nacional de Colonización, Gestión Patrimonial y Producción Responsable como bases para el desarrollo social. Implementación de un programa colaborativo de investigación, monitoreo y conservación entre el CURE y el Instituto Nacional de Colonización, y de esto se trata el próximo informe para conocer un poco más sobre gestión patrimonial y este convenio que firmó el CURE junto con el Instituto Nacional de Colonización. Escuchamos a Laura del Puerto, que nos cuenta sobre los cerritos de indios y qué se puede conocer a través de ellos.
Los cerritos de indios son estructuras en tierra en forma de montículo que fueron construidas durante la prehistoria por las poblaciones indígenas que habitaron las tierras bajas del este y del noreste del Uruguay. Los cerritos de indios más antiguos conocidos para Uruguay y para el cono suramericano en general se ubican en la zona de India Muerta, en Rocha, y datan de más de 5.000 años. Los cerritos son una fuente excepcional de información sobre múltiples aspectos y tienen, por tanto, un gran valor patrimonial en sentido amplio. A partir de los restos materiales que se recuperan dentro de los cerritos, podemos también reconstruir las estrategias de subsistencia de las poblaciones prehistóricas, como por ejemplo las prácticas de caza, de recolección y de producción de alimentos y cómo variaron en el tiempo. También los desarrollos tecnológicos asociados a estas formas de subsistencia y las propias características biológicas y genéticas de los constructores de cerritos a partir de los restos humanos que también hay contenidos en estas estructuras. Fueron utilizados con múltiples propósitos a lo largo del tiempo. Fueron zonas de habitación y refugio de las inundaciones, fueron utilizados como sitios funerarios y ceremoniales, como áreas de cultivo, como marcadores territoriales, focos de concentración de flora y fauna, entre otros usos. Muchos de estos usos se mantuvieron en tiempos históricos y algunos incluso perduran hasta nuestros días, ya que los cerritos siguen aportando refugio y sombra a plantas, hombres y animales. Si bien son cientos los cerritos que han sido relevados en el país, aunque todavía no se sabe a ciencia cierta cuántos existen, muchos han desaparecido a lo largo de las últimas décadas o se hallan fuertemente impactados por los usos productivos modernos. Por ello urge encontrar formas de compatibilizar la producción con la puesta en valor y la conservación de este patrimonio biocultural.
También Laura del Puerto detalla sobre de qué se trata y los detalles del convenio firmado con el Instituto Nacional de Colonización el pasado 23 de abril en el Centro Cultural de Lascano, en Rocha.
El programa colaborativo entre el Instituto Nacional de Colonización y la Universidad de la República a través del Centro Universitario Regional del Este apunta precisamente en ese sentido. El programa se está desarrollando en un predio del Instituto que se ubica a unos kilómetros de Lascano. Allí hay tres conjuntos importantes de cerritos que comprenden en total unas 20 hectáreas que fueron cedidos en comodato a la universidad con el propósito de generar áreas de investigación, monitoreo y conservación del patrimonio en contextos de uso productivo, en este caso particular de uso ganadero. No se trata de excluir estas áreas del uso productivo del resto del padrón, sino de llevar adelante un trabajo conjunto entre los técnicos del Instituto, de la Universidad, del Ministerio de Ganadería y con la participación protagónica del grupo de colonos que tiene asignado el campo, para diagnosticar las áreas, identificar los objetivos de conservación, es decir, qué queremos, qué valores, además de la integridad de los cerritos, queremos preservar, ensayar distintos manejos ganaderos en cada área, controlando la carga de animales que ingresa, la época del año, el tiempo que permanecen, etc. Monitorear los efectos que tienen estos manejos sobre los objetivos de conservación e identificar así las mejores prácticas productivas que sean compatibles con la conservación. Para implementar el programa y comenzar a llevar adelante todas estas actividades, contamos con un proyecto financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, pero esperamos sumar nuevos proyectos de investigación, extensión, docencia que permitan darle continuidad a este programa. A mediano plazo, el programa también tiene entre sus objetivos desarrollar la educación ambiental y patrimonial y explorar producciones alternativas en estas áreas, como puede ser el turismo de naturaleza y cultura.
Universidad de la República.
Así pasó UDELAR en todo el país estos 30 minutos para acercarles la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior. Nos vamos a reencontrar el próximo martes 17:30 horas en este programa y un trabajo conjunto de la red de comunicación de la UDELAR en el interior. Y vamos a despedirnos con un tema del departamento de Maldonado, la banda Inchalá, banda local que participa frecuentemente de las actividades de difusión que se realizarán se realizan en el CURE, como la Jodita, que ya seguramente en este ciclo vamos a estar conversando un poquito más sobre esta actividad. Inchalá nace en el año 2012 en Maldonado e interpretan canciones de su autoría, en las cuales se distinguen elementos del blues, rock, hard rock y música popular uruguaya. Integran su banda el vocalista Rodrigo Felló, Julio Pereira en guitarra, Claudio Piñeiro en bajo y Adriano Romero en batería. Inchalá, nos vamos con el tema Mauro y nos reencontramos el próximo martes 17:30 horas en Uniradio.
Somos el Centro Universitario Regional Litoral Norte,
el Centro Universitario Regional del Este,
el Centro Universitario de Rivera,
el Centro Universitario de Tacuarembó,
la Casa de la Universidad de Cerro Largo,
la Comisión Coordinadora del Interior.
Somos la UDELAR en todo el país.
Que precise tirar las letras por algún balcón. Nunca me preocupé por revisar un cajón para saber quién soy, porque yo sé quién soy. Que la memoria yo te llevo al saber que ya no estás por acá y que en el sol tu abrazo. estuvo claro. Lo que salí a buscar y no preciso pronunciar que mi alma sufre que mi fe. Ojos ven todos los días una flor, una lucha en los hombros de una vida tan cruel. Una mujer, otra mujer. Si al ver la luna, amigo, yo te quiero encontrar, solo por recordar que siempre
Esperamos la semana que viene para compartir más de la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Somos la UDELAR en todo el país.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar, en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio. 89.1. Universidad de la República.